Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Vamos directamente a México. Estamos en un momento crucial en las relaciones de México con Estados Unidos, en las relaciones también de Colombia con Estados Unidos y también con México, por muchos cambios y muchas miradas al mundo. Y una de esas nos parece que es crucial en estos momentos entender el mundo progresista de parte de un líder que lo ha sido durante 6 años, fue presidente de México y un líder de opinión. Hoy en día lo es en una voz muy válida y muy fuerte, tanto en Estados Unidos, donde se origina este programa, como también en el resto de América Latina, donde nos oyen en Mundo Blue y en particular en Colombia, nuestra casa. Estoy hablando de Vicente Fox. Presidente Fox, es un honor, como siempre, tenerlo en los medios de Colombia.
Al revés, mucho te agradezco que me des esta oportunidad de saludar al gran pueblo de Colombia, pueblo hermano con el cual tenemos una intensa relación y hemos aprendido mucho uno del otro. Fuerte relación comercial, fuerte relación económica, pero fuerte relación en temas tan vanguardistas, tan novedosos como el tema de la cannabis, que está en este momento en una efervescencia verdaderamente interesante, así que a tus órdenes.
Presidente, le quería preguntar exactamente sobre eso, que es la noticia más reciente sobre usted. Después podemos hablar de su opinión y su visión política sobre el continente, que queremos hacerlo, pero me parece absolutamente curioso y creativo de alguna manera que usted decida unirse a una compañía canadiense para acercarse y hablar sobre el consumo de la cannabis legal, como lo va a hacer y lo está haciendo en el resto del continente, pero sobre todo también los cultivos que hay y la producción para THC en Colombia en particular. ¿Usted por qué decide unirse a este esfuerzo de pro-canábico, digámoslo de esa manera?
Sí, bueno, creo que hay varias razones, todas ellas importantes y estratégicas. Una primera, la situación actual en México de un alto grado de violencia, de muerte, de homicidios, de corrupción, todo derivado del tema de la droga, los carteles de la droga y la violencia que han desatado. Entonces está en niveles como en alguna época estuvo allá en Colombia. Afortunadamente ha superado en buena medida este problema. México aún no. Una manera de hacer un cambio paradigmático en ese terreno, en el terreno de carteles, droga, violencia, es precisamente la legalización. Afortunadamente México ya legalizó uso médico. Más afortunadamente, este gobierno que entra ahora, en diciembre próximo, tiene una postura muy favorable, la cual comparto y ellos comparten conmigo, sobre el tema de la marihuana y la cannabis, que es lo que provee cuando menos de la mitad del ingreso a los carteles mexicanos. Entonces, la postura es favorable también para la aprobación para uso recreacional. Y esto seguramente sucederá en el término del próximo año. Así que ya vamos caminando a muy buena velocidad para pasar a la vanguardia, como han hecho otros países en este tema, como han hecho varios estados de la Unión Americana. Entonces, razón uno para mí es quitarle el tapete a los carteles, es quitarle estos recursos a los carteles y poner esos recursos en manos de empresarios, de agricultores y de las autoridades en forma de impuestos. Esto es el cambio, pasar de una industria criminal en manos de criminales, oscura, nefasta, a una industria legalizada que cumple con la ley y que he encontrado en todo el mundo que es altamente responsable precisamente por estar cambiando la circunstancia. Colombia ha sido un baluarte en este terreno, se ha movido con gran rapidez. Colombia ha hecho una ley, una legalización de este producto de manera muy moderna, muy tecnológica, y Colombia ya está en los mercados mundiales como asociada, en este caso con Canadá, con Quirón, con la empresa Quirón, Ese es el segundo punto que me mueve a mí a sumarme a esto. Encuentro que esta plantita, la cannabis, utilizada por mucho tiempo por los criminales para hacer daño a la salud, para causar muerte y zozobra, para vivir fuera de la legalidad. Y ahora esta plantita está siendo tomada por los empresarios, por los gobiernos, legalizándola y convirtiéndola en un producto útil, un producto que está dando sorprendentes resultados en materia de salud. Hay ya una buena serie de enfermedades que se atienden precisamente con cannabis y con este producto. Entonces, ¿qué forma más maravillosa de cambiar una cosa negativa, nefasta, criminal, en algo que es útil para la humanidad y para los enfermos? Así de que sumarme a una organización como Quirón, de profesionales que dedican buena parte del capital y el dinero a la investigación, al desarrollo de nuevos productos, a quitarle las aristas dañinas a esa planta y a estos productos para hacerlos favorables para el cuerpo humano. Así que unirse a una organización profesional que opera dentro del marco de la ley, que además Quirón es pues vanguardia en toda América Latina en los mercados, además es vanguardia en ese sentido de responsabilidad que yo tanto aprecio. No se trata de quitarle a los criminales para seguir haciendo cosas chuecas, se trata de hacer cosas bien hechas, de transparencia, que sean buenas para la humanidad.
Sí, presidente Fox, México ha estado también a la vanguardia de esos temas de legalización, como lo estuvo también Portugal en su momento, como lo hizo el presidente Juan Manuel, ahora ya casi expresidente Juan Manuel Santos en Colombia, como lo hizo Uruguay también, y es algo que se está legalizando estado por estado al interior de Estados Unidos, todavía es ilegal de una manera federal. Sin embargo, quería preguntarle por otras drogas, porque es que entiendo lo positivo del cannabis y sé, nos acaba de explicar muy bien su relación con esta empresa y su intención de sacar adelante esto positivo, pero digamos en Colombia, en México, la cocaína, que también viene de una planta, es algo absolutamente difícil de controlar e imposible de legalizar. ¿Usted cómo ve eso?
A ver, mira, así como digo, esta plantita de la marihuana, de la cannabis, es una planta en realidad inofensiva en sí misma. Unos hombres malos la tomaron para usarla criminalmente. En México hay otra planta parecida, esta es una flor, la amapola, que se produce en grandes cantidades en el estado de Guerrero, en México. La amapola nos da morfina y nos da heroína. Ambos productos son muy, pero muy utilizados en el sector médico y de salud, en los hospitales, porque no hay otro producto similar que sirva tanto a un enfermo en etapa terminal o que sirva tanto para el dolor, para prácticamente suprimirlo y eliminarlo. Entonces se utiliza en todo el mundo, en todos los hospitales, en todos los temas médicos. Otra vez, aquí tenemos una plantita que es la amapola, una flor, en manos de criminales, y han hecho de esa flor, que además es bella, han hecho un mal uso, un uso criminal. Yo estoy abogando aquí en México porque ahora la amapola, en una empresa muy supervisada y controlada por el Estado, por el gobierno, pudiera controlar toda la producción de la flor, pudiera controlar toda la producción de la morfina, de la heroína, y pudiera ponerlas en manos buenas. Así que sí se puede también hacer otro cambio paradigmático ahí. Ahora, finalmente yo, Vicente Fox, personalmente, yo creo que el proceso de legalización debe llegar a todas y cada una de las drogas. ¿Por qué? Porque los seres humanos fuimos creados libres para ejercer con libertad y responsabilidad nuestra toma de decisiones. Y si hay una persona que quiere afectar su salud, que quiere atacar su cuerpo y su salud, pues si lo toma por decisión, allá él, libre será. Pero las demás personas actuamos en libertad y sabemos decidir. Yo no creo que la juventud se vuelva loca porque pases de la prohibición a la regulación y la legalización de todas las drogas. Así hizo Portugal, es el único, y Holanda, son los únicos dos que lo han hecho para todas las drogas, y tampoco ha pasado nada nefasto, nada malo, nada grave. Así pues, yo pienso que este debe ser un proceso lento, maduro, profesional, serio, e ir cambiando el paradigma de la prohibición por el paradigma de la regulación. Pasar de prohibición a regulación, como estamos haciendo con el cannabis y la marihuana. Eso es muy sensato, y eso está trayendo importantes beneficios. Las prohibiciones jamás han servido. Basta que algo sea prohibido, la manzana en el paraíso terrenal, para que lo primero que hagan Adán y Eva es ir por esa manzana. Pues lo prohibido no funciona. Nunca las prohibiciones han funcionado, nos han llevado a guerra, nos han llevado a muerte, nos han llevado a sangre, nos han llevado a descomponer el tejido social.
Presidente, una pregunta. Aquí en Colombia, los 8 años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos tuvieron una política, por decirlo de alguna manera, un poco blanda o un poco laxa en cuanto a la dosis mínima de droga que está permitida. En este cambio de gobierno, dentro de 8 días ya estará el nuevo presidente Iván Duque en la Casa de Nariño, y el presidente Iván Duque anunció que habrá cambios drásticos contra la dosis mínima, contra la legalización de la dosis mínima. Presidente, ¿esto cómo puede ayudar a evitar el consumo de las drogas y cómo puede de pronto verse las personas un poco afectadas por esta política de pronto de Estado?
La tónica mundial es más y más hacia reducir la regulación. Primer paso, salir de la prohibición. Salir de la prohibición. Pero no se sale de la prohibición y se deja a la deriva todo esto. Tiene que tener una regulación, igual que el cigarrillo, igual que el alcohol, igual que la mayor parte de los medicamentos. Tiene que haber de por medio una regulación que va a marcar quién puede consumir, qué cantidad puede consumir, en dónde puede consumir. Ya ves que hoy la regulación sobre el cigarrillo es extensa y es en todo lado. Por eso la regulación es una fórmula mucho más efectiva y positiva que la prohibición a rajatabla sin explicación alguna. Entonces, yo no he visto ya que se esté regulando la cantidad que tú puedas consumir. Lo que ahora tienes que hacer es conseguir una receta médica. Y el médico, de acuerdo a tu salud, de acuerdo a tu persona, de acuerdo a tu peso, como cualquier otra medicina, te va a dar una receta, la cual te permite ir a comprar a los dispensarios y al mercado abierto. Ahora, ese tema de la cantidad limitada que se impuso en el pasado también existe en México, pero es cuando es ilegal. Pues cuando es ilegal se hizo esta separación de que si alguien pesca en la calle y tú traes ahí un manojo o un producto en más cantidad del autorizado, estás rompiendo la ley y por tanto eres sujeto de castigo. Pero la idea de esa situación era que distinguieras al que podía ser un consumidor, porque en México en el pasado no estaba prohibido consumir, sí estaba prohibido vender, sí estaba prohibido traficar. Entonces, esa medida de esa cantidad se puso para distinguir una persona que lo lleva para su consumo y lleva la dosis adecuada de una persona que lleva mayor cantidad y que la va a poner en el mercado, la va a vender y que está actuando ilegalmente.
Claro.
Pero hoy el consumo ya, cuando ya es legal y regulado, entonces la receta médica es la que la marcaría. Un médico para decir hasta dónde puedes tomar y hasta dónde no.
Sí, expresidente, ya sabemos entonces que Quirón cuenta con licencia completa en Colombia y que estamos hablando es de marihuana para uso medicinal. Nuestros dos países han tenido que hablar durante muchísimos años, no solo sobre marihuana, sino sobre droga. Y las relaciones entre los dos países han tenido que ver muchísimo con este tema, pero también con muchos otros porque somos parte de la misma región. Ahora nosotros vamos a tener un nuevo presidente, Iván Duque. ¿Qué opina de esta relación que se va a entablar con el nuevo gobierno Iván Duque y también un nuevo gobierno de ustedes, de Andrés Manuel López Obrador, que he visto que usted le ha dado algunos tips para cómo salir adelante en el gobierno de México.
Sí, bueno, yo creo que primero, hablando de la relación en materia médica, de salud, de droga, de medicinas, la relación es intensa. México hemos seguido mucho de lo que aprendimos en Colombia, que fue primero que dio esa batalla heroica en contra de los carteles, de la violencia y de todo esto. Entonces la relación es intensa. Comercialmente nuestra balanza comercial es excelente. En el G3, donde tenemos un acuerdo comercial, opera fenomenalmente bien entre Colombia y México. Tú vienes a México y estás lleno de inversión colombiana. Tú estás en Colombia y ves una gran inversión mexicana, de empresas mexicanas allá en Colombia. Ahora, de gobierno a gobierno, pues siempre ha sido bueno. Y yo soy un firme creyente que las ideologías tienen que quedar en el pasado, en la historia. Que hoy lo que necesitamos son gobiernos pragmáticos que atienden el crecimiento económico, la generación de empleos, el comercio internacional, que atienden el desarrollo sustentable, que atienden la tarea de la salud y la tarea social con los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, la relación debe ser intensa. Cuando metes ideología, cuando metes dictadura y autoritarismo, por ejemplo, el caso de Venezuela, la relación Venezuela-Colombia se deterioró al máximo porque está un dictador de aquel lado y no una persona sensata, democrática, gobernando aquel país. Así que yo creo que en México y Colombia vamos a seguir bien. En México está por definirse, porque para llegar al poder, Andrés Manuel López Obrador aventó muchas cosas que nos sonaron muy raras, muy populistas, de mucha demagogia. Aventó muchas propuestas tipo lo que puede uno ver en Venezuela, puede uno ver en Nicaragua. Sin embargo, una vez que llega uno al poder, el poder domestica, el poder tiene su efecto, y creo que hasta este momento Andrés Manuel López Obrador, ya en el ejercicio del poder anticipado, porque entra hasta el 1 de diciembre, su comportamiento, sus nombramientos parecen mucho más sensatos de lo que hizo para ganar. Y finalmente, sí, llevo otro punto, que los ciudadanos que votamos tenemos que aprender, tenemos que tener colmillo, tenemos que tener olfato, porque los candidatos hoy se sueltan la lengua, ofrecen el oro y el moro, se mueven con gran rapidez, y los ciudadanos no alcanzamos a digerir todo lo que dicen. Pero tenemos que tener ese tacto de saber que al final ese personaje va a funcionar bien. Como yo digo, un Lula, por ejemplo, que llegó por la izquierda con mucha demagogia, con mucho populismo, hizo un gran gobierno, llevó a Brasil a grandes alturas. Al final se le enredó un poco la cosa. Pero la carrera de Lula es la que ojalá y siga López Obrador, sí, diferente a Maduro o a Chávez o a Castro, que ellos llevan a los pueblos a una dictadura, un fuerte autoritarismo, y acaban en la más extrema pobreza.
Sí, presidente Fox, hablando sobre la región y sobre política, es inevitable preguntarle por algo que está pasando en realidad relativamente cerca de México, porque si nos ponemos a mirar, Nicaragua está en línea recta a 600 kilómetros de México, que eso en realidad no es nada. La situación en Nicaragua es gravísima, la conocemos, disturbios en la calle, las últimas cifras de muertos, y si no que mis compañeros me corrigen, superan ya los 400 muertos, y un gobierno que está llevando a la práctica las peores actitudes dictatoriales. ¿Cómo valora usted lo que está pasando en México, en Nicaragua, pero sobre todo, ¿cree usted que hay una salida más o menos pacífica o a corto plazo a lo que está pasando en Nicaragua?
Es terrible esto de los dictadores, es que es difícil distinguirlos. Hoy se han disfrazado de demócratas por un tiempo, pero traen los genes del autoritarismo, de la dictadura dentro, y terminan haciendo lo que Ortega está haciendo en este momento. Ahora quiere perpetuarse en el poder, quiere cambiar constitución, quiere meter a su señora de presidenta, y es donde la borrachera del poder es muy dañina para las personas. Por eso quien llegue a una posición de liderazgo, a una presidencia o un primer ministro, lo primero que tiene que tener es los pies en la tierra. templanza, humildad, saber que está uno ahí para servir, no para joder a la gente. Está uno ahí, estos mesías tropicales que sienten que ellos tienen que resolver la pobreza en su país y empiezan con populismo, con dádivas, pero al final lo único que tienen que hacer es controlar a la gente. Por eso yo siempre digo que para sostener una democracia se necesitan clases medias ilustradas. Y quiero decir con esto, clases medias que esté superado el nivel de la pobreza. Porque cuando eres pobre, compras cualquier engaño. Con tu desesperación de tener alimento en la mesa, aceptas cualquier soborno, cualquier dádiva. Entonces, hay que superar ese nivel de pobreza. Y número dos, ilustración. Cierto nivel de educación para distinguir qué nos está proponiendo ese posible presidente, qué nos está proponiendo en materia de economía. Y entonces hay que saber un poquito de economía. Esto de los referéndums, por ejemplo, a mí me parecen nefastos, son terribles. Como un ciudadano británico va a tomar el caso del Brexit, haciéndolo con madurez, razonando el pueblo, la gente, así en lo general, en masa, es muy difícil que tenga la razón. Siempre creímos en aquel adagio de que el pueblo siempre tiene la razón, y normalmente la tiene, pero elegir una política económica, elegir una política de estrategia fiscal o de impuesto, es muy complicado someterlo a un referéndum. Y es una de las cosas que no me gusta de López Obrador aquí en México, que dice, cualquier cosa dice, bueno, yo lo que diga el pueblo, yo voy a hacer lo que diga el pueblo, yo voy a consultar lo que diga el pueblo. Eso es muy bien intencionado, es muy bonito, es muy romántico, pero en términos reales el pueblo difícilmente va a dar una opinión profesional, seria, de contenido, en muchos casos donde se requiere de eso.
Presidente Fox, respecto a la problemática con Venezuela, yo le recuerdo, y esto se lo doy como mérito, que usted siempre fue muy crítico con el gobierno de Chávez, desde hace mucho tiempo. Había una cierta complicidad, había muchos gobiernos de izquierda en la región, y usted siempre fue frontal con Chávez. Y ahora pues está viendo que usted no estaba tan equivocado. Y ahora que todos critican a Chávez y después posteriormente a Maduro, usted lo había hecho antes. ¿Usted cree que hubo una especie de complicidad en el continente y dejamos crecer este cáncer, este monstruo, y ahora esto ya es incontrolable?
Es la humanidad entera, en todos lados está sucediendo prácticamente lo mismo. Mira el extremo, pero del otro lado Trump es un populista. Trump no gobierna con un sentido de responsabilidad, no gobierna tomando las mejores decisiones para los ciudadanos norteamericanos. Él toma sus decisiones primero para sí mismo, que gane yo primero, que gane la siguiente elección, que me quede aquí en el poder. Y segunda decisión o orden de prioridad en la decisión es para esa base radical, blancos de clase media, que lo siguen con una venda en los ojos y que todas las decisiones las toman para ellos. Entonces, como ellos son blancos, nos joroba, nos friega a los morenitos de México y nos llama criminales y rapistas y violadores y demás. Es un mal en la humanidad. Yo veo que atrás está, en el caso de Trump, lo que fue el Estado-Nación, que tanto se llevó a cabo en el siglo pasado, que entonces se requería un gobierno poderoso, un Estado poderoso, un Estado que controla medios de comunicación, un Estado que controla fronteras, un Estado que controla gente, que es lo más cercano que hay a una dictadura. Entonces las hay de derecha, las hay de izquierda, y la humanidad necesitamos en el tema de la democracia tener más cuidado. La democracia, porque no ha producido resultados, está altamente cuestionada. Entonces vienen estos seres iluminados, estos mesías tropicales, estos autoritarios, a decirnos cómo hacer las cosas, a obligarnos a hacer las cosas de esa manera, a cerrar toda opinión y toda diferente, a cerrar medios de comunicación. Entonces es muy peligroso que el pueblo, que los ciudadanos nos pongamos en manos de estos mesías, de estos falsos profetas que nos dicen que nos van a resolver todo. Lo que hay que ser es muy prácticos y entender que el desarrollo viene solo por el trabajo, sí, el trabajo de todos los días y de todos los años, y en una generación de 25 años de unos cambios sustantivos, como se está viendo en Colombia, como se está viendo en Perú. Pero ya que logramos los cambios sustantivos y avanzamos, no parece que tenemos llenadera. Entonces queremos más. Ya tenemos el coche, ya tenemos la lavadora, ya tenemos el móvil, el teléfono, claro, ya tenemos el viajecito de vacaciones, y sin embargo queremos más. Vemos que el otro tiene más y queremos más.
Estamos hablando con el presidente de México, Vicente Fox. Es, hay que recordarle a la audiencia, el expresidente, pero nosotros tenemos la tendencia de siempre llamarle por ese gran honor de la República Federal de México desde diciembre 2000 hasta el 2006. Presidente Fox, otra pregunta sobre su intención en entrar a Colombia siendo vocero de esta compañía de cannabis. Vemos, y aprovecho que usted estaba hablando sobre Estados Unidos, porque vemos que su enemigo en ese sentido podría ser Trump, porque Estados Unidos está insistiéndole a Colombia que la producción de drogas, sea ilegal o ilegal, que llegue a los Estados Unidos, tiene que bajar sí o sí, llámese cocaína, llámese marihuana, llámese amapola. En ese sentido, ese sería un Fox versus Trump.
Pues mira, sí, que son estas dos grandes corrientes o dos grandes disyuntivas: el conservadurismo, el apego al pasado, el apego al Estado-Nación, el pensar que el gobierno es el que nos va a imponer conductas, el que nos va a imponer una religión, el que nos va a imponer comportamientos. Eso es lo que hemos rechazado en las últimas décadas, la humanidad entera. Queremos libertad, fuimos creados libres. Por Dios, los padres fundadores de Estados Unidos hicieron de la libertad una apología, y está en su constitución como el punto más fundamental, el respeto a la libertad de las personas. Y sin embargo, un Trump está violando eso. Él siente que él es iluminado, que él le tiene que decir a la gente qué hacer y cómo comportarse. Él siente que tiene que decidir quiénes están dentro de Estados Unidos y quiénes van a estar fuera, y para eso construye una idiota idea de un muro. Y él toma decisiones por todos cuando no le corresponde. Aunque hayan sido electos, un presidente no puede hacer lo que se le antoje. Tiene que pasar por un congreso, tiene que pasar por una opinión pública, tiene que pasar por los medios de comunicación. Y claro, todo eso no le gusta al autoritario. No quiere un congreso que piense diferente, no quiere medios de comunicación que denuncien la corrupción, el mal comportamiento, o que le lleven la contraria en algunas ideas que no son buenas. Entonces, sí, la antítesis de ese conservadurismo y ese autoritarismo y ese Estado-Nación es la libertad, es los liberales, es el que cada uno fuimos creados libres y tenemos una conciencia, y mientras no afectemos a terceros, no tienen por qué estarnos obligando a comportarnos de una manera o de otra.
Presidente Fox,
uno tiene que respetar a terceras personas, jamás afectarlas, y entonces mi comportamiento es mi decisión libre y responsable.
Presidente Fox, recientemente Trump ha dicho que AMLO, que López Obrador, es una persona estupenda, que le encantó conversar con él, bla, bla, bla. ¿Usted cree que este romance va a durar mucho? Porque están de las antípodas ideológicas,
Dios,
¿no?
Dios los hace y ellos se juntan. Eso no me gusta nada, y López Obrador ya está sufriendo las consecuencias aquí en México, con lo que odiamos a Trump todos los mexicanos por el daño que nos ha hecho, y este señor identificándose con él, es un mal paso que dio ahí López Obrador, que ojalá y corrija, porque efectivamente Dios los hace y ellos se juntan.
Sí, expresidente, el tema de pensión a expresidentes es un tema muy sonado en México, y vemos cómo en algunos países de la región, incluyendo el nuestro, los expresidentes opinan, salen en medios, influyen sobre decisiones en el presente. ¿Cuál cree usted que es verdaderamente el rol de un expresidente en la región?
Bueno, mira, aquí en México ya López Obrador decidió quitar las pensiones, ya hablo en forma personal, decidió él quitar las pensiones. Yo espero que el Congreso que le dé la última aprobación, y está bien, yo no voy a vivir mejor o peor por la pensión. situación, digo modestamente, con todo lo que necesito, a gusto aquí con mi querida esposa, la señora Marta, nos dedicamos al 100% a hacer el bien a los demás, manejamos 3 fundaciones y esa es nuestra dedicación total. Pero yo creo que tiene una explicación o una justificación, una pensión para un presidente, porque se ha generado ahí una persona con experiencia, con ideas, que ya vivió lo que es gobernar y que puede seguir haciendo importantes contribuciones si se dedica a hacer una tarea de ese tipo, profesional, seria, de think tank, de buscar desarrollo de políticas públicas, y por tanto asignarle un apoyo administrativo, es decir, un par de personas, o darle una pensión, tiene esa función. La otra función que tiene en nuestros pueblos corruptos, bueno, no el pueblo, sino gobierno, nuestros gobiernos corruptos en Latinoamérica y la pésima historia y credenciales que tenemos en esa materia, de que los presidentes se esconden, huyen, se van del país porque se llevan fortuna. Pues la idea original de la pensión aquí en México, para que con dignidad el presidente se retirara y no tuviera que robar durante su mandato para hacerse justicia por mano propia. Pero al final, mira, que se tome la decisión, yo creo que la inmensa mayoría de los países en el mundo tienen una pensión para sus expresidentes y ciertos apoyos, en unos más, en otros menos. Es probable que aquí en México ya el 1 de diciembre desaparezca la pensión, bueno, que sea para bien, como yo le decía a López Obrador,
eso
va a resolver los problemas del país, con gusto cedo mi pensión, que me quiten. Pero el problema es mucho más serio que eso.
Vale, presidente Fox, para despedirlo, y muchas gracias por dedicarnos estos momentos a toda la audiencia en Colombia, en América Latina, que le interesa mucho su conocimiento sobre el gobierno, el poder y el continente. Un consejo de usted, Vicente Fox, como expresidente, a un expresidente en Colombia que hoy en día, siguiendo la línea de ideas que usted estaba diciendo, ha tenido una relación muy cercana con el poder. ¿Usted qué consejo le da a Álvaro Uribe Vélez ahora que sale del Senado y ya entra en su función, quizás, full de expresidente? ¿Qué consejo le da?
A ver, mira, yo soy de los que creen, y esto es altamente democrático, que democracia es alternancia. Número uno. Número dos, que cada persona debemos de tener la suficiente humildad para pensar que otros vendrán a hacer mejor las cosas que uno. Por tanto, es bueno, es muy sano retirarse a tiempo, dejar el poder, no seguir con la añoranza del poder. Dejar el poder, confiar en que vendrán otros y vendrá una renovación y nuevas ideas y las cosas avanzarán. Yo así pienso, yo estoy encantado de haber dejado el poder a los 6 años, me parece más que suficiente. Lo que no pude hacer, ya no lo pueden hacer con más tiempo. Hay que hacer lo que se puede, el desarrollo son generación, es decir, 25 años, y por tanto se requieren varios gobiernos acumulando cosas buenas, varios gobiernos sosteniendo políticas públicas que han sido buenas y favorables, que esos gobiernos también eliminen políticas públicas que no funcionaron con algún otro presidente, pero que prevalezca la sensatez, que dejemos los colores ideológicos, yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo soy de esto, yo soy de lo, nada, trabajemos para servir, trabajemos para hacer por los demás. Y tengo una máxima, hay que unir siempre vanguardia exitosa, protegerla, impulsarla, promoverla, pero siempre que esté atada con la retaguardia. No podemos dejar a los pobres atrás, no podemos dejar familias con hambre, no podemos dejar familias sin escuela. Esa retaguardia nos está exigiendo, pero además ya de manera muy determinante, que o hacemos caso y manejamos bien las cosas, somos líderes sensatos, compasivos, líderes que atan vanguardia y la apoyamos, la vanguardia, siempre y cuando esa vanguardia no abuse, no se enriquezca más de lo necesario, pague buenos salarios, trate bien a la gente, promueva la educación, promueva la salud, la vanguardia tiene su obligación para que no haya una retaguardia, porque lo que le va a pasar a Trump, si sigue jodiendo a medio mundo y diciendo que nada más Estados Unidos se va a construir un muro, si piensa el sonso que puede construir un muro tan alto que la gente con hambre, que los pobres, que los migrantes desesperados huyendo de la violencia no van a saltar ese muro, se equivoca. Van a saltar ese muro igual que van a saltar la cerca de nuestra casa. Lo que necesitamos es generar condiciones de desarrollo para que esa retaguardia, esos migrantes que huyen de la violencia, tengan a dónde ir. A mí me parece que alguien salió con una idea interesantísima. ¿Por qué no hacer en el norte de África un lugar de hospedaje para los migrantes que vienen huyendo de la violencia, del hambre, de la desesperación? ¿Y por qué no hacer, como hizo México, una cortina de empresas maquiladoras en ese norte de África, donde ahí se acomoden estas familias, ahí tengan sustento, ahí puedan trabajar, ahí puedan desarrollarse y no tengan que saltar el Mediterráneo para allá? Esa tontería de Trump del muro, López Obrador, ahora sí que me copió, y lo digo con toda humildad. Yo propuse el plan Puebla-Panamá con la idea de llevar desarrollo a Centroamérica, a generar las condiciones favorables en Centroamérica para que no haya la migración, y se puede hacer eso, no es construyendo muros. Esta propuesta de López Obrador, junto con otra que me copió, que es el canal seco, que es hacer o un canal de tierra en México equivalente al canal de Panamá para cruzar las materias primas que vienen del Asia y del Este hacia los mercados del Oeste y de Estados Unidos. Entonces, hay muchas ideas. Mientras nos dediquemos a trabajar todos, a hacer nuestra parte cada uno, el mundo va a progresar como ha progresado en estas décadas, donde hoy tenemos el mayor grado de desarrollo de todos los tiempos. Nadie puede decir que está peor, que estaba hace 10 años, o hace 20 años, o hace 30 años.
Pues ha sido un absoluto placer y un honor aprender siempre con usted, expresidente de México, Vicente Fox. Cada vez que hace algunas frases de sabiduría y algunas pullas en contra del populismo a nuestra audiencia, le hace sonreír. Así que estamos atentos a lo que usted va a hacer con Colombia, lo que quiere trabajar con la empresa canadiense Quirón Life Sciences Corp, que tienen una comercialización de cannabis medicinal y una producción de la misma con sede en Canadá, y que obviamente van a estar operando en Colombia de su mano. Presidente Fox, muchas gracias por haber estado en esta conversación con Mundo Blue, para Blue Radio y para toda Colombia.
Estoy muy honrado de estar con Quirón y muy agradecido con ustedes de que me hayan dado la oportunidad de platicar con los hermanos de Colombia. Gracias.